Homenaje a la ruta 90 y 2000, Valencia, 9 de julio en la Marina de Valencia. Consigue tu entrada en 90shomenajelaruta.com.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
¿Estás pensando en que necesitas tiempo para ti? ¿Estás pensando en desconectar? ¿Estás pensando en relax? Spa Las Arenas, bienestar y belleza siempre que lo necesites. Cuídate y date un capricho. Consulta nuestra web y reserva. hotelvalencialasarenas.com.
Ahora sí que sí. ¿Quieres dejar de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples, porque tienes a tu lado Libertabac. En solo 3 días concluye un tratamiento sin riesgos, que contrariamente a fármacos y otros sistemas, no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac, además, adapta para ti su horario de lunes a domingo. Y si eres oyente de Radio Sport, te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama a 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.
Estás escuchando Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
Es la 1:36, seguimos aquí en directo, Gran Deportivo, Radio Sport, la 91.4. Publican los compañeros de Marca que hizo algún deber Anil Murci, puesto que después del partido frente al Athletic Club de Bilbao se marchó a Londres para hablar con el Tottenham y ver ¿cuál era la situación de Brian Hill?
Sí, Brian Hill, que ha terminado su cesión esta temporada en el Valencia, y los compañeros de Radio Marca informan que de momento el club inglés, el Tottenham, va a esperar hasta el final del mercado para tomar una decisión final por el jugador, en este caso, ahora ya de nuevo del Tottenham. De momento el jugador ha estado aquí cedido esta mitad de temporada. Anil Murci viajó después de ese partido contra el Athletic a Londres para hablar sobre el jugador, y el Tottenham le ha trasladado al Valencia, que esperará hasta el final del mercado para decidir el futuro de Brian Hill.
Claro, al final, si tú acudes al Tottenham y dices, oye, me interesa la cesión de este jugador una campaña más, por cero, claro. El Tottenham ya sabe que por cero siempre va a tener al Valencia dispuesto a llevárselo, así que para el Tottenham no va a ser un problema quitárselo de encima, porque Brian Hill estuvo a gusto aquí, porque tiene la confianza de Bordalás, porque podría regresar al Valencia Club de Fútbol perfectamente, y por lo tanto eso ya lo tiene atado. Ahora, claro, el Tottenham pues no es tonto, y ahora mismo al comienzo del verano, ¿para qué va a cedértelo? Para nada, yo me lo quedo, y si de repente llega una oferta mejor que la del Valencia, que me ofrece cero, pues entonces aceptaré o trataré de que Brian Hill acepte esa opción. Todo el tiempo que pase va en perjuicio de Brian Hill, porque claro, si él está todo el verano en el Tottenham y no va a jugar en el Tottenham, pues al final menos posibilidades va a tener de ir con la selección. Luego también es una manera de presionar al jugador. Sí. Si tú quieres marcharte y tu deseo es el Valencia y tanto te quieren, habla con el Valencia y di que nos pongan aquí pasta encima de la mesa y coges y te largas. Mientras tanto, yo sé que te quieren, yo sé que quieres marcharte, pero como pagan cero, yo te mantengo aquí hasta el final del verano y luego siempre estoy a tiempo de sacarte por cero, ¿no? Igual pues el día 31 de agosto pues ya saldrás por cero, pero mientras tanto no tengo ningún tipo de necesidad de sacarte, ¿no?
Negociación pura y dura por parte del Tottenham, que sabe que tiene la sartén por el mango, es el que tiene contratado al jugador, el Valencia es el que quiere al jugador y es el Valencia el que tiene que dar un paso al frente y demostrar que quiere al jugador. Al final, si lo que quieres es una cesión, yo entiendo la postura del Tottenham de esperar a ver si al final llega una oferta que pueda satisfacer al club inglés, y luego también esa presión que le meten al jugador, ¿no? De, oye, yo sé que este club te quiere, pero de momento, si te quieren de verdad, que lo demuestren y que pongan una oferta encima de la mesa. Si no, te vas a quedar aquí con nosotros y nosotros al final de mercado vemos que no tenemos ninguna oferta que nos guste, pues te irás con ellos. Pero de momento, hasta final de mercado, te quedarás con nosotros.
También Brian Hill puede forzar la máquina. Sí. Y empezar a rechazar propuestas. No, es que me ofrecen 15 millones de aquí, me ofrecen tal. No, pero es que no quiero salir y solo quiero ir al Valencia. Entonces, a última hora, si me tienes que sacar, iré al Valencia o me quedaré con vosotros, pero no me voy a ir a otro club. Brian Hill, que puede forzar también la máquina de esa manera. Claro, de todas maneras, la situación idílica sería firmarlo ya, que haga la pretemporada, que ya sepamos a qué va a jugar el Valencia de cara a la próxima campaña, que se adapte a la rutina de entrenamientos y que, bueno, pues realice todo el trabajo con el resto de integrantes de la plantilla y no aguardar hasta el final. Pero bueno, en este caso las cartas están puestas encima de la mesa. Dicho esto, entiendo que si el Valencia va con 0 euros a por Brian Hill, entiendo que significará que irá con dinero para firmar otros jugadores. Y en este sentido, entiendo la propuesta del Valencia. Porque aquí, de lo que nos hemos dado cuenta, es que el Valencia, sobre todo, ha tenido una serie de carencias a nivel defensivo. Que aquí ha hecho falta un medio centro de contención y un defensa central. Luego, si todo va enfocado a reforzarte en esas demarcaciones clave e importantes para abordarlas, pues entiendo lo de Brian Hill al final del mercado. Siempre y cuando el Valencia pues diga, no, es que yo tengo un dinero X, que es muy limitado, y con ese dinero X tengo que firmar un defensa central y un mediocampista de corte defensivo o dos mediocampistas de corte defensivo. Claro, si el Valencia se mueve así, pues lógicamente lo entenderé. Si no, pues veremos, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que ocurra, es que lo tiene que firmar sí o sí el Valencia. Es que tiene que firmar esas dos demarcaciones sí o sí. Así que vamos a ver si el Valencia, en vez de gastarse los 8,5 del verano pasado en un delantero, pues a ver si se los gasta en un jugador que de verdad le hace falta al míster, a Bordalás y al propio club.
Sí, al final es analizar las necesidades de la plantilla, que Bordalás ya ha dicho mucho, que le ha transmitido a la directiva qué necesidades tiene la plantilla, y luego la planificación de cara al mercado, de cara al verano y de cara a las negociaciones que puedan haber y que van a haber de cara de aquí al final del verano. Al final es un tema de organización y de gestión del mercado, de saber que tienes esas dos, tres posiciones, sobre todo ese jugador de corte defensivo y esa parte central, que sabes que tienes que reforzar sí o sí, y primero valorar si merece la pena empezar haciendo algún tipo de esfuerzo por Brian Hill, que es un jugador de ataque, que quizás no es una parcela que necesite reforzar al 100%, o primero centrarse en esa faceta, sobre todo a nivel defensivo. Si merece la pena centrarse primero en esos dos, tres jugadores que ayuden a la faceta defensiva. Siempre lo decimos, al final un equipo se construye desde la defensa, se construye desde la solidez, y es lo que por desgracia no ha tenido esta temporada el Valencia durante gran parte de la temporada. Sí que es verdad que ha habido tramos que sí, pero gran parte de
sí, pero
de
plantando
la temporada,
cinco defensas.
No. Claro, si pones cinco defensas, obviamente va a ser más fácil que no te marquen gol. Entonces lo que necesita primero el Valencia es cerrar la portería, cerrar el grifo atrás, y a partir de ahí ya crear el equipo desde esa parcela en adelante.
Estamos hablando de millones de euros, y hay información ya clara y evidente en cuanto a qué es lo que percibe el Valencia por haber acabado el noveno clasificado. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo está el asunto y cómo los clubes perciben estos ingresos?
Pues el Valencia Club de Fútbol, veníamos diciendo que pues en estas últimas jornadas se jugaba poco, únicamente esa diferencia, teniendo en cuenta la posición en la que terminase en liga. Finalmente el Valencia ha terminado noveno, por lo que esta temporada va a recibir 10,84 millones de euros, ¿de acuerdo? Esto, bueno, se reparte en todos los equipos de la liga. Por ejemplo, el Real Madrid, que ha quedado primero, recibe 61,4 millones. Hay 51 millones de diferencia. El Barça, 54 millones. Atlético de Madrid, 47. Sevilla, 39,7. El Real Betis Balompié, 32,5. Real Sociedad, 25 millones. Villarreal, 18. Athletic, 12,6. Y ya el Valencia con esos 10,8. Y luego ya por debajo pues tenemos Osasuna con casi 10, Celta con 9, Rayo con 8, y así hasta el final de la clasificación. Esto es lo que ha recibido esta temporada, pero hay un acumulado que ahora voy a explicar cómo se va a repartir ese acumulado. El acumulado que tiene el Valencia es de 46,9 millones, ¿de acuerdo? Y esto se va a repartir en los próximos 5 años con distintos porcentajes. El primer año recibirá el 35% de esa cantidad total, de esos 46,9 millones. El segundo año, el 20% de esos 46,9 millones. Y los otros tres años restantes, en cada uno de ellos, el 15%. Es decir, esto, en cuanto a números, es el primer año recibirá 16,45 millones de euros. El segundo año, 9,4 millones de euros. Y ya el tercer, cuarto y quinto año, 7,05 millones de euros. Esa es la repartición de esos total 46,9 millones de euros que va a recibir el Valencia en estos cinco años.
Vale, vale. Entonces tiene eso acumulado, pero esos no entran íntegros para la campaña que viene. Sino claro, que de esos, primero un 35% y luego los otros porcentajes.
Para la temporada que viene entrarían íntegros o directamente 16,45 millones. Aparte de los 10,84 de esta temporada.
Vale, vale. Pero pone exactamente cuánto va a percibir cada club. Te pone,
sí.
¿Y cuánto va a percibir el Valencia? Me refiero con todo.
46,9.
¿Solo?
Sí, el total.
Ostras, claro, es que la cifra es tan baja que claro, que se me queda totalmente corta. Claro, esto ocurre porque, claro, es que ya llevas tres temporadas sin jugar a Europa. Uh-huh. Es que este es el problema que hay detrás.
Mira,
los derechos de televisión se te han desplomado por completo.
Uh-huh. Todos los equipos tienen un fijo de 36.125.000, ¿de acuerdo? Y a esto se le suma lo que tú has conseguido en cuanto a clasificación. Es decir, al Valencia se le suman a esos 36,125 los 10,84. Uh-huh. En total se te dan esos 46,9. El Real Madrid, por ejemplo, a esos 36,125.000 se le suman los 61,41 millones, con que en total tiene 97,54 millones.
También parece que en derechos de televisión no están dando cifras tan altas como antaño, ¿no? Tengo esa percepción o esa sensación. Pero bueno, yo recuerdo que una de las patas importantes, pero ya no solo para el Valencia, sino para todos los clubes, pues eran los derechos de televisión. Y que se quede con 46 me parece tremendamente exiguo. Pero claro, al final la Liga va potenciando o va premiándote siempre que acabes arriba a nivel clasificatorio. Si vienes de una campaña con Celades de acabar el que hace 9, luego con Javi Gracia, de acabar en la posición 13... y esa temporada de acabar el que hace 9, no, nuevamente, pues claro, esto hace que los beneficios económicos pues sean bastante más bajos y hace que otros clubes sí que se lleven una gran parte del pastel. Además, que está ideado de una manera, porque estabas, tal y como lo comentabas, Álvaro, estaba haciendo pues un recuento, claro, el 61 millones se lleva el Real Madrid, que es el primero, ya el Barcelona, que es segundo, y se lleva 54, se lleva ya 7 millones menos, ¿eh?
Sí.
Entre el primero y el segundo hay una diferencia ya muy, muy importante. Luego, entre el tercero y el primero se van 14 millones.
Uh-huh.
Claro, porque de 47 a 54 hay 7. Y luego ya el Sevilla, claro, el Sevilla que vamos a decir que genera 40, bueno, son 39,7.
Sí, 40. Claro,
el cuarto ya está generando 20, 21 millones menos que el primero.
Es bastante, bastante dinero.
Es mucho dinero. Y luego sí que es verdad, haciendo el análisis y viendo pues los equipos que están aquí, donde está compitiendo el Valencia en la mediocridad, 10,84 se lleva el Valencia, 9,93. Claro, no hay una diferencia tan abismal entre el noveno y el décimo como sí la hay entre el primero y el segundo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, de hecho, claro, fíjate, entre el noveno y el puesto 12 estoy viendo que hay 2 millones, algo menos de 2 millones de diferencia. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha sacado de más el Valencia Club de Fútbol pudiendo acabar noveno. Bueno, pues son migajas, lógicamente, pero bienvenidas todas ellas y más en esta situación compleja, pero económicamente. Pero ya no solo porque los percibes tú, sino porque otro los deja de ganar. Y el problema que hemos tenido es que, claro, ahora mismo hay tantos equipos arriba del Valencia que todos ellos van a generar más por derechos de televisión.
Uh-huh.
Entonces, claro, pues van a tener un mayor fair play financiero y van a tener mejores opciones para poder reforzar a sus a sus equipos.
Mira, por ejemplo, la diferencia, si hacemos una comparación directa con, por ejemplo, la Real Sociedad, que es el último equipo de UEFA Europa League, esa competición que, por ejemplo, el Valencia hubiese jugado, sí que es verdad que a nivel clasificatorio no hubiese terminado en esa posición, pero el Valencia va a percibir alrededor de 47 millones y la Real Sociedad 61,4. Son 14, 15 millones de euros más, que puede ser la diferencia de uno, dos jugadores.
Totalmente.
Que el Valencia y la Real Sociedad estén en disputa, pero la Real Sociedad va a contar con esos 15 millones de euros de más para poder ofrecer a esos distintos jugadores.
Ya, el salto es enorme. O sea, estamos hablando de 20 millones. Y una cosa, simplemente por curiosidad, ¿tienes el séptimo? ¿Tienes el Villarreal?
Sí, el Villarreal va a percibir en total 54,1 millones. Es 54. Decir, 8 millones más. 7 millones más. Que puede ser un jugador perfectamente.
Pues totalmente, totalmente. Lo digo, no, es que el séptimo puesto, no sé qué, pues fíjate cómo lo ha celebrado el aficionado de la Roma, ¿no? Ganando la Conference. Pues oye, han disfrutado en Europa. Palmaron también partidos. Igual no ha sido la mejor de las imágenes del cuadro italiano, pero al final, oye, son campeones, se marchan a la UEFA Europa League, levantan un título, la afición celebrando, festejando, y luego que también hay beneficios económicos importantes para los clubes. Entonces, bueno, pues había que pelear por esa Conference League y nada, pues el Valencia pues dejó mucho que desear.
Y luego ya simplemente hacer la comparativa más dura, que es con los puestos de Liga de Campeones. Por ejemplo, el Sevilla, que bueno, está ya cuarto clasificado, va a recibir casi 76 millones de euros, mientras que el Valencia va a percibir 47. Es decir, son 29 millones de euros menos. Aquí ya estamos hablando de un, dos, tres jugadores importantes o un fichaje estrella prácticamente que el Sevilla podrá realizar o que va a contar con ese dinero extra.
Uf, la verdad es que es un desplome, lo que está viviendo el Valencia en derechos de televisión es un desplome, pero en toda regla, ¿eh? Porque yo recuerdo que habitualmente pues de los derechos de televisión pues 70 kilos te llevabas. Pero claro, es lo que tú comentas, ya no solo te premian por la temporada disputada recientemente, sino que te premian por las últimas campañas. Y bueno, sí que es verdad que recuerdo que entraban cuando el Valencia, primero con Peter Lim, estuvo dos campañas fuera de Europa, aún le valía esa Champions con un Espíritu Santo, ¿no? Y luego ya pues llegó Marcelino y tal, y aún pues cogías esa Champions de un Espíritu Santo. Pero es que claro, ahora ya empiezan a quedarse alejadas las Champions de Marcelino. Entonces, bueno, pues te va premiando menos y menos la Liga. Siento ser pesado, pero el primer año te daban un 35% de las cinco temporadas.
Efectivamente.
El segundo...
Un 20.
Un 20. Y, claro,
y luego ya los otros tres siguientes, el 15 cada uno.
Claro, pero claro, es que el 35% de la campaña pasada acabaste en media tabla. De las últimas dos campañas también acabaste en media tabla. Uh-huh. Y entonces ya te tienes que ir para que te den el 15% de tres temporadas atrás, que es ahí ya cuando ya tenías Liga de Campeones con Marcelino al mando. Total, un desplome radical en derechos de televisión que ha sufrido el Valencia. ¿Cómo se consigue ganar más por derechos de televisión? Pues muy sencillo, ganando partidos.
Claro.
Ganando partidos. Uh-huh. Esa es la solución, ganando partidos y metiendo al equipo arriba a nivel clasificatorio. De esa manera entras en la rueda.
Es que fíjate la diferencia, por ejemplo, esas dos temporadas que el Valencia quedó duodécimo, esta temporada el duodécimo, que es el Rayo Vallecano, si sumas dos temporadas de este dinero, el Rayo va a percibir 44 millones. Si sumas dos temporadas con ese precio, serían 88 millones en total esas dos temporadas. El cuarto clasificado, en este caso el Sevilla, recibe 76.
Sí.
Por una única temporada. Estamos hablando que solo en derechos de televisión de la Liga, con una temporada en Champions, casi igualas dos en la duodécima posición. Entonces, claro, la diferencia, si te pones a sumar todos los años malos que lleva el Valencia y la diferencia con los equipos de Champions o de Europa League, pues la diferencia obviamente es abismal.
Bueno, pues sí, efectivamente, Álvaro, es absolutamente abismal y hace falta una reacción radical, ¿no?, para que el club pues vuelva a generar lo que generaba antes. Claro, me apuntaba Vicente Vallés, que nos está escuchando, que la pérdida es de 25 millones respecto a la campaña pasada. Es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. Bien, pues así es como tenemos al Valencia Club de Fútbol. Lamentablemente pues tenemos que contar esto de la actualidad del cuadro valencianista. Dicho esto, vamos a buscar un alto en el camino. Es la 1:53.
De 12 a 2:30 de la tarde, Gran Deportivo con Edu Tamarit.
En el centro de Valencia, frente al Museo de la Seda, en calle Hospital 16, Masía del Vino. Taberna-restaurante con excelentes almuerzos, tapas de todo tipo, paellas, fideuás y carnes a la brasa de carbón. Amplia bodega con vinos a la copa. Menú diario y menús cerrados para celebraciones, empresas, amigos, familias. Calidad y buen precio. Capacidad para 100 personas. Reservas y presupuestos al 96-392-1566. Masía del Vino. Calle Hospital 16, Valencia.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
¿Tienes un negocio de hostelería o uno de alimentación? Pues en este caso, nos necesitas. Positive Projects, especialistas en frío industrial. Te montamos una cámara frigorífica a la medida de tus necesidades. Conservación, congelación o mixta. Contacta con el comercial de zona en el 605-481-965. Nieves estará encantada de atenderte. Presupuesto sin compromiso. 605-481-965.
Lo mejor de la gastronomía, el mundo del vino y los productos delicatessen de la Comunidad Valenciana se dan cita en Plaers de la Vida, la revista de referencia para el amante de la buena mesa. Ya disponible en kioscos y puntos colaboradores. Súmate y disfruta de Plaers de la Vida.
Muebles El Chollazo, líderes en precios económicos en la Comunidad Valenciana, con más de 1,000 metros de exposición, donde encontrarás cheslong, salones, sofás, mesas y sillas, dormitorios y todo lo necesario para tu hogar. Entrega inmediata y disponemos de servicio de montaje en tu domicilio. Puedes encontrarnos en Valencia, en la Plaza Escultor Frechina 10, en Burjasot, en la calle Mariana Pineda 107 o en muebleselchollazo.com. Orange con todo el fútbol. Ahora disfruta de fibra más móvil ilimitado. Todo el fútbol de la temporada 21-22, cine y series con un 25% de descuento hasta agosto. Orange.
Vuelve a sumergirte en un océano de tiburones, rayas y tortugas. Vuelve a surcar las frías aguas polares junto a los pingüinos. Vuelve a sentir el mar en el Oceanographic de Valencia. Te esperamos. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Si busca servicios profesionales de limpieza para su comunidad de propietarios, garaje, oficina, comercio, nave industrial, si necesita una limpieza, fin de obra, vivienda particular o necesita un vitrificado de suelos, no busque más. Su empresa es Limpiezas Gomesa, trabajando desde 1978 en el sector de la limpieza y garantizando un servicio con personal cualificado para todo tipo de limpieza de calidad y económico. Limpiezas Gomesa. Pida presupuesto sin compromiso llamando al 96-357-2428 o visite nuestra web limpiezasgomesa.com.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Your homie, that your homie, ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. You don't know me.
Estás escuchando Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
Y 58 a la 1, seguimos aquí en directo, Gran Deportivo Radio Sport, la 91.4, y estamos viendo que está sufriendo porque caen esos pelos, caen y siguen cayendo. Oye, ya directamente acude a Svensson porque tienes que paliar ese problema lo antes posible, porque cuanto antes lo afrontes, antes tendrás una solución y podrás paliar, ¿no?, esa caída excesiva. Habla con ellos, habla con Svensson, porque van a tener el mejor tratamiento para conseguir que brille y luzca tu cabello. Dicho esto, nos centramos ahora nuevamente en el Valencia Club de Fútbol para, estamos haciéndolo durante toda la semana, para entender un poco cómo ha ido jugando el cuadro valencianista, una serie de estadísticas que primero nos presentó nuestro compañero Álvaro Pallares, digamos que a nivel colectivo y ahora mismo a nivel individual, ¿no? Mm. Durante estos días hemos comentado casos concretos y vamos a seguir con Hugo Duro, Guillamón, Rasic y Diakabi.
De acuerdo, vamos a arrancar, si te parece, por la defensa, ¿vale? Con Mukhtar Diakabi. Primero quiero rescatar dos datos que ya di sobre Omar Alderete, ¿vale? Para hacer un poco la comparativa con Diakabi, que son que Alderete ganó un total de 190 duelos, 190 disputas, y únicamente acertó o realizó con éxito el 37% de los pases en largo. ¿De acuerdo? Estos dos datos, 190 duelos ganados, el 37% de los pases en largos acertados. Pues bien, nos vamos ahora a las estadísticas de Mukhtar Diakabi. En cuanto a duelos ganados, ha ganado un total de 140, es decir, 50 menos que Alderete. Pero, si nos ponemos en cuanto a porcentaje, los 190 de Alderete suponen su 55%. Y los 140 de Diakabi suponen su 58%. Es decir, ha ganado, en proporción a los que ha ganado y a los que ha realizado, ha ganado más de Diakabi. ¿Me estoy explicando?
No lo acabo de entender.
Alderete ha ganado un total de 190 duelos.
Vale.
¿De acuerdo? Que suponen el 55% de su total de duelos realizado. Ha ganado el 55%.
Ah, vale, que tiene un mejor porcentaje.
Diakabi, en
vale.
Ha ganado menos, pero en relación al total de duelos, ha ganado más.
Ha sido más exitoso.
Claro, ha sido más exitoso en cuanto a porcentaje. 58% de éxito para Diakabi y 55% de éxito para Alderete.
Vale.
Pases en largo. ¿De acuerdo? Alderete, recuerdo, 37% de éxito en esos pases en largo, con un total de 179. Diakabi, un 42% de éxito en esos pases en largo, con 106. De nuevo, son menos pases en largo, pero más acertados en comparación al total de pases que han hecho ambos. Es decir, de momento, dos porcentajes mejor para Diakabi. Disputas ganadas. Diakabi ha ganado un total de 86 disputas, lo que suponen el 58% del total, y en cuanto a pases, el 75% de pases que ha realizado Mukhtar Diakabi en general han sido con éxito. El 75%. Yo creo que es un porcentaje, teniendo en cuenta que supera en un poquito de porcentaje al Alderete, yo creo que los números de Diakabi, lo hemos estado hablando durante toda la temporada, creo que ha sido, sin duda, la mejor temporada de Diakabi, y creo que se ha ido asentando poco a poco en el equipo.
Sí, ha cometido algún error, pero ya no ha tenido esa concatenación de errores continuos partido tras partido, ¿no? Ya Diakabi no está tan fallón como la campaña pasada, aunque, insisto, creo que con Javi Gracia ya disputó sus partidos a un nivel muy alto. Y, sin embargo, lo que está claro es que ha dado un paso hacia adelante esta temporada, ¿no? Además que se ha visto un jugador con bastante más jerarquía y con más personalidad sobre el tapete. Dicho esto, ha mejorado ostensiblemente con Bordalás al mando, y ahí están los números, ¿no? La verdad es que interesante, ¿no? El porcentaje de acierto, también los pases largos, ¿no? Porque Alderete como que prueba mucho, pero que no le acaban de salir, sin embargo, lo hace menos Diakabi y tiene un mayor acierto. Bueno, pues Diakabi, a todo esto un añadido, acaba en 2023. ¿O lo renuevas? O lo vendes este verano. Uh-huh. Y además, o sea, costó 15 millones, firmó por 5 años, le quedan 3 millones por amortizar. Esto significa que todo lo que sea por encima de esos 3 millones, pues será beneficio y posibilidad de ampliar el fair play del Valencia Club de Fútbol. Entonces, bueno, pues entiendo que es el momento de renovarlo o de venderlo, pero no te puedes quedar como estás, porque si no, ya en el mercado de enero ya puede negociar como agente libre.
Y volvemos a lo mismo.
Y volvemos a lo mismo.
Entonces, bueno. O renovarlo o venderlo. Y además, teniendo en cuenta que la amortización que queda es alrededor de 3 millones, yo creo que ahora mismo este Diakabi, por más de 3 millones, lo puedes vender sin duda. Yo creo que sin ningún tipo de duda. Y luego simplemente quería decir también de los datos tanto de Diakabi como de Alderete, que a pesar de que los de Diakabi son algo mejor que los de Alderete, estamos teniendo en cuenta que los pases en largo no llegan siquiera a un 43% el mejor central, que es en este caso Diakabi. Volvemos al estilo de juego de si había si ha sido el acertado o no durante toda la temporada, porque que tus dos centrales que más han jugado esta temporada, porque Paulista ha estado lesionado mucho tiempo, uno tenga un 37% de acierto en pases en largo y otro tenga un 42%, teniendo en cuenta que esos pases en largo muchas veces han sido los inicios de tus ataques, volvemos un poco a esa discusión, ¿no? De si ha sido el acertado ese estilo de juego durante gran parte de la temporada.
Más de la mitad de pruebas por parte de tus zagueros han acabado en fallo. Uh-huh. Entonces, claro, eso hace que no juegues bien al fútbol que quieres practicar. Y bueno, pues se lo comenta con números. Vamos con más jugadores.
Vamos ahora al centro del campo, a esa parcela del campo, y vamos a hablar ahora de Hugo Guillamón, ese jugador que empezaba la temporada, o terminaba la temporada anterior como central, pero esta temporada ha ejercido como mediocampo de corte defensivo, ¿no? Ese 6 que tanto se necesita en el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, ha realizado un total de 1.311 pases, 1.311 de los cuales el 80% han sido con éxito. Yo creo que este número es bastante alto para Hugo Guillamón, teniendo en cuenta que muchas veces ha sido ese jugador que ha tenido que dar ese primer pase para, a lo mejor, para romper líneas, quizás los pases más arriesgados. Pues bueno, un 80% de éxito en pases, creo que viene a hablar también de la calidad que tiene en el pie Hugo Guillamón.
Sí, un jugador al cual pues le interesa más que el balón vaya por bajo que vaya por alto. Eso está clarísimo. Y sí que es verdad que para haberse formado como central, la toca muy bien. Uh-huh. Y hemos visto en muchas ocasiones que superaba líneas de presión gracias a sus buenos pases. Ha sido una campaña irregular para Guillamón, pero yo creo que hemos hecho un buen descubrimiento. Quizá no sea el mejor futbolista para robar esos balones o para el combate o para ganar esos duelos, pero se ve un jugador de escuela, ¿no? Como siempre dice Titín.
Más datos sobre Hugo Guillamón en cuanto volvemos a los duelos aéreos, ¿de acuerdo? Porque esta es una de las facetas más importantes del Valencia esta temporada. Ha ganado un total de 60 duelos aéreos, lo que supone el 55% de los duelos aéreos totales. Es decir, está por encima de la mitad, ha ganado más duelos aéreos de los que ha perdido.
Bueno, pues oye, tampoco es mala la estadística. Pensaba que iba a ser peor.
Sí, yo también lo pensaba, sobre todo porque tampoco es un jugador muy corpulento ni muy alto. Entonces yo también pensaba que esas disputas tampoco las iba a ganar del todo. Pero bueno, al final ahí están los datos. Ha realizado un total de 203 recuperaciones Hugo Guillamón. Y luego, en cuanto a pases en largo, es de largo, valga la redundancia, el jugador con mejor porcentaje, y es que del total que ha realizado ha completado con éxito el 58%. Aquí se junta un poco la calidad que tiene Hugo Guillamón, que yo creo que está por encima de Alderete y de Diakabi, y que quizás muchas veces no ha sido un pase tan en largo como de a lo mejor desde la frontal del área propia como tenían que hacer Alderete o Diakabi, sino que ha sido un poco más desde el centro del campo. Pero bueno, ahí están los datos, es que el 58% de pases en largo que ha intentado los ha realizado con éxito.
Que fíjate, tal y como das los números, yo creo que es defensa para línea de tres atrás y que sea él quien saque el balón jugado, porque lo que está claro es que es el que mejor saca la pelota desde atrás. 80% de éxito en pases es una barbaridad, y luego en largo un 58%, ¿no? En largo es un poco rifa, ¿no? Jugar en largo. Y sin embargo, la precisión que tiene es enorme Hugo Guillamón. Es un jugador al cual hay que saber encontrarle el sitio. Hay que saber encontrar el sitio a Hugo Guillamón. Por cierto, igual que he comentado lo de Diakabi 2023, este otro, 2023, o lo vendes o lo renuevas.
Renovación ya, por
así
favor.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Hugo Guillamón. A todo esto, un inciso, porque me escribe Abel Aguado, renovada Beck Allen. Bueno, fenomenal.
Buah, espectacular noticia.
La tiradora del equipo, confirmado un año, así que muy, muy buena noticia para la escuadra de Valencia Basket, que está haciendo los deberes y que está renovando a sus figuras. Bueno, también está tomando decisiones importantes, ¿no? Al final, pues, Celeste se marcha, también Ana Gómez, como antes hemos comentado, pero bueno, vamos a ver si llegan buenas jugadoras para relevarlas, pero bueno, Beck Allen es una de las que marca la diferencia, enorme triplista, y bueno, pues es una muy buena noticia para Valencia Basket. Dicho esto, hemos hablado de Diakabi, hemos hablado de Guillamón. Uh-huh.
Bueno, simplemente un último dato de Guillamón, y es que, bueno, para ser un jugador de corte defensivo y que quizás no tenga excesiva calidad en ataque, ha sido objeto de 80 faltas, que no está nada mal para un jugador que juega la posición de Hugo Guillamón. Así que bueno, un dato simplemente ahí anecdótico. Nos vamos ahora a otro jugador en esa parcela del campo, en la médula, y nos vamos a Uroš Rašić.
A ver, este me interesa especialmente.
El serbio que vamos a hacer, si te parece, también algunas comparativas con Hugo Guillamón. En cuanto a pases acertados, por ejemplo, hemos comentado antes que Guillamón ha acertado el 80% del total que ha realizado, pues Uroš Rašić ha acertado el 75% del total de pases que ha realizado. Es decir, está un 5% por debajo de Hugo Guillamón, pero el 75% yo creo que es un muy buen número, es decir, que de cada 4, 3 los ha dado con éxito. Ahí están los números de Uroš Rašić en cuanto a pases totales. Ha ganado un total de 133 duelos, que suponen el 53% de los duelos totales. Es decir, está por encima de la media. Ha ganado más duelos de los que ha perdido. Y nos vamos ahora a la faceta de duelos aéreos. De nuevo, que es una de las facetas más importantes esta temporada. Ha ganado un total de 45 duelos aéreos, lo que supone el 56% del total. Es decir, cada 3 ganaba uno o dos duelos aéreos, más o menos.
Pero fíjate, una cosa que me llama la atención, porque has dicho que Guillamón gana el 55% de los duelos aéreos.
Sí.
Sin embargo, Rašić, ¿qué mide? 20 centímetros más y solo gana un 1% más que Hugo Guillamón.
Además,
es que llama la atención esto.
Sí, sí, el total de Hugo Guillamón son 60 duelos aéreos, el total de Rašić son 45.
Es un jugador desaprovechado, ¿no? O sea, un jugador que no sabe aprovechar sus facultades físicas para imponerse a los rivales, o igual no tiene ese talante, o esa agresividad, o ese perfil, pero ya simplemente por altura, es que estábamos hablando con Abel Aguado, ¿no? Es que tenía que haber jugado más Toby, pero ya no era una cuestión de baloncesto, sino que es alto y los pivots de Baskonia son bajos. Es que eso te tiene que dar ventaja en ese juego. Y en este caso, si tú juegas por el aire, tú necesitas más de Uroš Rašić, necesitas más de este jugador. Y ahí me quedo con esos datos, claro, que gane solo un 1% más que Guillamón y que pruebe menos, ¿no?
Sí.
Pues es que tú me dirás, no tiene sentido.
Y luego, en cuanto, de nuevo, a los pases largos de Uroš Rašić, ha completado un total de 62 con éxito, lo que supone el 55,3%. Está un 3% por debajo de Hugo Guillamón en esta faceta. Y luego, un dato anecdótico que cuando lo he visto personalmente me ha sorprendido, y es que en total Uroš Rašić ha realizado 15 disparos, ya sea fuera o dentro de los tres palos, y únicamente 2 a puerta en toda la temporada. A mí me ha llamado la atención porque el año pasado vimos que era un jugador que podía tener llegada al área contraria y tenía buen disparo. Me acuerdo de aquel golazo en el Wanda que supuso el 0-1, que le pega de una manera espectacular. Y a mí personalmente me ha sorprendido este dato, porque creo que es un jugador que podría explayarse un poco más en esta faceta, pero como digo, 15 disparos en total en toda la temporada, únicamente 2 a puerta. A mí me ha parecido un dato bastante curioso de Uroš Rašić.
Sí. Porque lo hemos perdido, porque yo lo que recuerdo de él es que era un jugador con llegada, era un jugador con, hombre, para ser mediocampista, con cierto gol, y ese Rašić lo hemos perdido. También es verdad que ha jugado bastante menos que la temporada pasada, a las órdenes de Javi Gracia, y bueno, pues es este futbolista que me genera tanta discordia mental. No sé si es aprovechable o si no lo es, le veo facultades, luego veo talento desaprovechado, y bueno, es un jugador raro, ¿no? Pero claro, no sé, creo que sí que tiene condiciones para ser un mejor futbolista en este Valencia. Y nos quedamos con Hugo Duro.
Hugo Duro, el delantero que ha llegado esta temporada, marcó un total de 11 goles, dando 2 asistencias. Además, de los 11 goles, 10 en el área, dentro del área. Esto viene a decir que es un delantero centro puro. Ha realizado un total de 35 disparos, que de los cuales 19 han ido a puerta. Es decir, de 19 disparos a puerta, 11 goles. Yo creo que el porcentaje está bastante bien para Hugo Duro. Además, ha realizado un total de 14 regates. Bueno, tampoco es un jugador que le hayamos visto explayarse demasiado en esa faceta del juego. Vuelvo a recalcar, y puedo parecer pesado, el tema de los duelos aéreos. Pero es que ha sido una cosa muy importante esta temporada en el Valencia Club de Fútbol. Y Hugo Duro, uno de los delanteros que han sido más importantes esta temporada en el equipo de Bordalás, ha ganado un total de 55 duelos aéreos, lo que supone el 37% del total de duelos aéreos que ha disputado. Es decir, de cada 3 ganaba uno. pues, un poco el símil. Volvemos a lo mismo, es un poco repetitivo, pero los datos nos están haciendo ver que los jugadores o no estaban cómodos o no estaban hechos para ese estilo de juego, pero los datos nos hacen ver que no se ha llevado a cabo bien el estilo de juego de Bordalás. No sé si porque el estilo de juego no casaba, porque los jugadores no han sabido cómo enfocar ese estilo de juego, pero que un delantero que ha sido, no sé exactamente en cuanto a minutos, pero creo que ha sido el delantero más utilizado junto a Gonzalo Guedes esta temporada, que ese delantero tenga únicamente un 37% de éxito en duelos aéreos ganados, cuando ha sido una de las facetas más importantes de Valencia en ataque, creo que es un dato bastante importante.
Sí, y también Gonzalo Guedes, que lo dijiste otro día, sí. Creo que el porcentaje era de 30 y algo en duelos aéreos, o igual más
bajo. Un 34,
claro. Pues si juegas el largo a por estos dos, Lo más normal es que la pierdas, lo más normal es que el equipo recupere la pelota y lo más normal es que vayan a por tu campo otra vez. Bueno, pues datos que nos ayudan a entender la temporada de estos jugadores a nivel individual y también para entender a estos jugadores en lo que ha supuesto el colectivo. Dicho esto, tenemos analizado ya al Valencia Club de Fútbol. Tenemos que buscar ahora un alto en el camino. Y a vuelta de pausa vamos a tener entrevista con Jordi Sánchez, con el atacante del Buñol. Recordamos que estamos en mitad de la promoción, que el Buñol ganó el primer compromiso 2-0 frente a Baiduxó y que este fin de semana, el domingo, pues tienen el partido de vuelta. Quien consiga pasar, pues estará en la final. Ayer tuviste a un protagonista del Gandía. Y bueno, pues hoy vamos a contar con un protagonista del Buñol. Una vez escuchemos a Jordi Sánchez, nos iremos con la grada sin... ¿No va a haber grada? Ya, Roberto está malo, pero yo estoy viendo ahí cosas en redes sociales.
Puede ser que no esté Roberto Ferriol, pero si no me equivoco, grada va a haber.
Grada va a haber, porque hemos visto un tuit que simple pone una cosa.
El plan.
Así que vamos con Jordi Sánchez, buscamos un alto en el camino y después el plan. Gracias por estar ahí. Adiós.
En Radio Sport, Gran Deportivo.
Goza del mejor trato en Restaurante Maluquer 4. Disfruta de ese buen día con la mejor gastronomía. Carnes, arroces, productos del mar para el mejor paladar. En el centro de Valencia, tu restaurante por excelencia. Maluquer 4, tu rato más grato. Reservas en el 96-380-2106 y en maluquer4.com.
A orillas del río Ojos de Moya y rodeado de magníficos parajes y entrañables pueblos de la Serranía Baja de Cuenca, encontramos el Hotel Rural Monasterio de Tejeda. Un lugar donde darte ese regalo que tu cuerpo necesita. Naturaleza, confort, relax, excelente gastronomía, todo a tu disposición para sentirte como en casa. En Garabaya, Cuenca, a tan solo una hora de Valencia, Hotel Monasterio de Tejeda. Un lugar único y perfecto para desconectar de la vida cotidiana. Regálate paz y tranquilidad y reserva ya tu escapada en monasteriodetejeda.com y aprovecha sus magníficas ofertas especiales. Hotel Monasterio de Tejeda. Quedarse es quererse.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y aceptada. www.frutasaljitama.com.
En Restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre, degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal, número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
Adenfis Asesores, tu asesoría 360 en Bétera. Asesoría fiscal, laboral, contable, jurídico, administrador de fincas colegiado y agentes exclusivos de Caser Seguros. Ponemos a tu disposición un experto en cada área para proporcionarte un asesoramiento a medida y de principio a fin. Trabajamos con empresas, autónomos y particulares. Ven a conocernos en Avenida País Valenciano 103 en Bétera o llámanos al 690
606-5229. Asesoría fiscal, laboral, contable, jurídica, administrador de fincas colegiado y agentes exclusivos de Caser Seguros.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausiasmark 186.
Y retornamos y nos centramos en una de las que van a ser, me imagino, las figuras del fin de semana, por lo menos sí que lo fue el fin de pasado, la jornada pasada, donde vimos esa victoria del Buñol por 2-0 frente a la Vall d'Uixó. Digamos que de todas las eliminatorias que hemos vivido hasta el momento, pues el Buñol es el equipo que tiene la mayor de las rentas, puesto que lleva esos dos goles a favor. Y bueno, por ello tenemos al otro lado del teléfono a uno de los protagonistas, a Jordi Sánchez, que fue el encargado de Chilena de marcar el segundo de la tarde. Le saludamos. Jordi, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues como comentaba, la verdad es que los resultados han sido muy, muy ajustados. Solo un empate entre Rayo Vallecano y Burriana, pero vosotros sois el único equipo que tiene dos goles de ventaja.
Sí, a ver, se nos ha puesto muy bien, teniendo en cuenta que sigue valiendo doble el gol fuera de casa. Pues era muy importante no encajar en el primer partido en casa y ahora ir con esa pequeña renta. Y digo pequeña porque en el resultado son dos goles, pero luego en esto de las promociones nunca se sabe. Y igual en cinco minutos te remontan que marcas un gol y lo tienes un poco mejor, ¿sabes? Nosotros vamos a ir ahí a intentar marcar para que no se nos complique eso mucho, aunque sabemos que va a ser muy, muy difícil.
¿Cómo viste a tu rival, a Vall d'Uixó? ¿Te notaste o os notasteis muy superiores? ¿Fue muy igualado y se resolvió por detalles? ¿Qué os pareció?
No, muy superiores para nada. De hecho, bueno, la Vall d'Uixó sí que, como nosotros teníamos un poco en mente, sí que fue el que se adueñó un poco del balón y cogió ese protagonismo con la posesión. Y nosotros sí que es verdad que estamos muy bien plantados en el campo. Somos un equipo que muy solidario, que defiende muy bien todos juntos. Nos gusta, pues eso, ser solidarios en el esfuerzo, correr por el compañero si hace falta y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de salir a la contra, pues sí que es verdad que golpeamos muy pronto, porque en el minuto 6 se nos puso el partido de cara con ese gol, y la verdad es que el segundo gol fue cuando peor lo pasábamos, porque la Bahí tenía mucha posesión, intentaba buscar más profundidad, ya se estaba acercando con más peligro, que en la primera parte no habían creado mucho peligro, y bueno, ese segundo gol fue... Nos cayó del cielo y nunca mejor dicho porque,
sí.
Porque la chilena viene de ahí arriba y nada, nos da vida para la vuelta.
Sí, desde luego, ¿no? Al final pues la diferencia es buena para un Buñol que defiende muy bien. Es que claro, te estaba escuchando y por un lado pues pienso, vale, es que con descalzo el equipo está defendiendo de categoría, pero ya en años anteriores, ¿no? Y tú como rival lo has visto con Ferrandis, la verdad es que marcarle un gol al Buñol es dificilísimo.
Sí, la verdad es que sí. Estos últimos años ya se ha caracterizado por tener una defensa muy, muy fuerte, muy potente en el juego aéreo, muy contundente, y si le añades el factor campo, porque Buñol es un campo estrecho y donde predomina ese juego aéreo y ese juego directo, la verdad es que tanto centros laterales como balón directo es muy, muy complicado a esa defensa crearle peligro, y no solo a la defensa, sino lo que tú decías, son equipos muy trabajados por los entrenadores que pasan por ahí, de que el primer defensa es el delantero y tiene que impedir esos golpeos fáciles, y la verdad es que nos sentimos cómodos en esa defensa. Es mucho más fácil en nuestro campo, veremos ahora en un campo más grande como el de la Bay, pero vamos, yo tengo confianza en la defensa del equipo y por supuesto en el ataque, como ya te digo, tenemos madera ahí para poder hacer un gol y que se nos pongan las cosas mucho más de cara.
Claro, te iba a preguntar, porque claro, el equipo defiende muy bien, pero en ataque, ¿cómo te estás viendo, no? Al final, pues máximo goleador del equipo, marcas en este partido tan importante, pues oye, entiendo que bien, ¿no? A gusto en lo que es la plantilla.
Sí, la verdad es que, ya te digo, este año la plantilla es muy completa, ¿no? 24 jugadores, todos de gran calidad y para esta categoría, y que ha disputado promociones. Realmente es difícil tener continuidad en los minutos y, de hecho, pues lo que es la segunda vuelta, cuando vinieron los compañeros de en Navidad, pues no la he tenido tanto. Pero bueno, cuando he salido a jugar, yo creo que la clave es esa, que cuando no juegas tienes que animar a tope al que juega, y cuando sales tienes que ir a comerte el campo y a darlo todo, y si marcas bien y si no, pues también, lo importante es que el equipo gane, que marque quien marque, todos seamos un grupo y una piña, y yo creo que realmente es la clave, porque, pues ya te digo, para que yo pudiera marcar esta chilena, un compañero mío estuvo corriendo 70 minutos sin parar.
Claro.
Y los compañeros que salieron antes que yo del banquillo corrieron sin parar. Y mira, al final me queda a mí porque esto es el fútbol, pero podía haber sido al revés y yo creo que ahí está la clave.
Y Jordi, ¿cómo fue tu incorporación al Buñol? ¿Te firma descalzo? ¿Te firma el club? ¿Cómo fue?
No, a mí me firma el club. Yo con Paco, el presidente, ya iba hablando algunos veranos y nunca sabía el caso de que pudiera ir a Buñol. Y siempre había, bueno, pues acabado en otro equipo por unas circunstancias u otras. Y sí que es verdad que este año me reúno con ellos con la firme intención de ir para allá, porque habían, bueno, muchos amigos míos que habían estado ahí la temporada pasada renovaban. El caso de, sobre todo el caso de Mateos, que fue compañero mío y mi amante, hicimos mucha amistad. Y venía Nico Reyes, también muy amigo mío, y dije, pues yo quiero ir allí. Me reúno con ellos. De hecho, descalzo no era de entrenador.
Es verdad.
Empezó otro entrenador. Claro, y no, yo firmé con la directiva y nada, y ya te digo, y la verdad es que súper a gusto allí, el club nos trata súper bien, y ya tenía ganas de probar un año a Buñol que había estado dos o tres años pudiendo ir, pero al final no acababa yendo allí.
Y la verdad es que cada año que pasa, pues los jugadores aprendéis algo nuevo, y te quería preguntar, esta campaña, ¿qué has aprendido con Descalzo? Que yo creo que estaremos de acuerdo que es un pedazo de entrenador, ¿no?, para esta categoría.
Sí, sí, hombre, claro, que es un pedazo de entrenador y realmente la trayectoria lo demuestra. Pero lo que me ha demostrado es que para ser buen entrenador no hace falta ser un entrenador autoritario a más no poder, al 100%, sino que yo creo que combina muy bien ese autoritarismo, por así decirlo, con luego clava muy bien las bromas, hace que el grupo se sienta muy cómodo, yo creo que te gestiona muy bien el grupo. Y al final, en estas categorías y con estas plantillas, saber de fútbol es importante, por supuesto, y llevar una trayectoria detrás también, pero la gestión de grupo me parece clave, tener a todos en mayor o menor medida contentos dentro de la plantilla, y eso va a hacer que luego, cuando el entrenador los ponga a jugar, se partan los dientes y den la cara por él. Yo creo que está ahí la clave, en ese equilibrio, no, por así decirlo, de entre autoridad y bueno, y las bromas,
¿no?
Sí. y el buen rollo y la mano izquierda, exactamente,
sí,
el
sí.
Buen rollito,
claro, no puede ser todo tener ahí pues, un tirano encima, ¿no? O sea, tiene que saber lidiar bien.
No, claro, porque eso al final va quemando un poco a los jugadores, entonces hay que darles una de cal y una de arena, si no es todo,
claro. Pues bueno, pues lo está gestionando muy bien Descalzo. Jordi, ¿te ves ascendiendo?
Sí, la verdad es que sí, y soy tan claro porque, ya te digo, estas semanas de promoción, cuando estás jugando la temporada, lo piensas de vez en cuando, pero cuando ya te metes en la promoción, que sabes que estás ahí, que te queda un par de pasos, sí que lo vas pensando prácticamente a diario y dices, es que vamos a ascender, como que ese convencimiento va creciendo, y nada, luego, después de ese resultado en casa, se nos pone bien, ya te digo que no está del todo claro, ni mucho menos, pero sabemos que yendo a tope tenemos bastantes posibilidades de llevárnoslo, y luego, bueno, pues ya veremos, queda poco, pero sí que creo y confío 100% en mi equipo, y sí que creo que vamos a ascender.
La verdad es que esto es durísimo, ¿no?, porque al final suben tres. De los que hay ahora, de los que estáis promocionando, ¿cuál te parece el equipo más fuerte en estos momentos? Si es el Buñol, es el Buñol, ¿eh?
Uf, a ver, ya te digo que de los 12 equipos que estamos en promoción, no los he visto a todos, pero sí que es verdad que yo el año pasado estuve en el Ribarroja, y el Ribarroja se ha cruzado con el Crevillente, que es el mejor primero, y me han dicho que tiene un equipo muy, muy potente. No, ya te digo, no sé decirte si son mejores que los demás, si son peores, pero me han dicho que tiene un muy buen equipo, y yo ya, por lo que había escuchado, lo sabía. Sé que en Alicante también hacen plantillas muy fuertes, y porque, bueno, es la fama que tienen allí de que, bueno, equipos de tercera como el Crevillente, que ha estado muchos años en tercera, se va a Preferente y bueno, pues hace un buen proyecto y la liga la ha ganado con un montón de puntos. Y yo creo que, si tuviera que decir qué equipo es el más fuerte, yo creo que me decantaría por el Crevillente.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, porque al final el fútbol es caprichoso. Lo que está claro es que tu Buñol ha dado el primer golpe encima de la mesa y ahora toca por ratificarlo el domingo frente a la Baiduxó a las 7 de la tarde. Jordi, te deseo la mejor de las suertes. Ojalá vaya todo bien y podáis disputar la final y luego, por supuesto, que podáis conseguir ese deseado ascenso.
Vale, pues muchísimas gracias. Ojalá podamos conseguirlo.
Genial. Un abrazo, Jordi. Gracias.
Vale, un abrazo. Saludos.
Adiós. Bueno, pues era el arietera Jordi Sánchez, el atacante del Buñol, ahora mismo 10 goles, goleador en el último compromiso. Y bueno, pues sí que verá que es un equipo que se defiende con uñas y dientes, y se lo he comentado, ya no solo esta campaña con Descalzo al mando, con Ferrandis también, era un equipo tremendamente férreo a nivel defensivo, pero bueno, la verdad es que lo de esta temporada es espectacular, ¿no? 13 goles en contra en 30 partidos, es una locura, y bueno, pues ahora mismo en este primer compromiso de promoción, pues tampoco han recibido por parte de Baiduxó. Bien, pues los roles yo creo que están claros, al final las cartas están encima de la mesa, Jordi lo ha explicado de esa manera, Baiduxó va a tener la pelota, va a tratar de gobernar el partido, y ellos van a aguardar atrás, a buscar los contragolpes. Por lo tanto, lo que se va a vislumbrar en este choque, lo que se va a vislumbrar en este partido, es que cada uno va a jugar a lo que cada uno quiere. Ahora veremos quién acaba de llevarse el gato al agua. E insistía en eso, ¿no? Que al final, pues oye, es muy complicado conseguir este ascenso. Ahora mismo pues tenemos a todos estos equipos batiéndose en duelo, de los mismos pues ya tan solo quedarán 6 y de esos 6 solo 3 conseguirán ese ascenso a tercera. Así que lógicamente muy muy duro, muy muy duro todo esto, esta clasificación, primero tener que de alguna manera clasificarte entre los dos primeros y luego claro batirte en duelo directo frente a los mejores del torneo. Así que mucha suerte al Buñol, igual que suerte al resto de contendientes.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.
Ya puedes volver a escuchar o descargar este